Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un bebé recién nacido ha sido rescatado con vida esta mañana por dos agentes de la Guardia Civil en el interior de un contenedor de basura soterrado en la localidad de Mejorada del Campo y desde donde le han trasladado al hospital de Lenares, en Coslada. A las 7:20 de esta mañana se ha recibido una llamada al 062 avisando de que se escuchaba el llanto de un bebé en un cubo de basura soterrado en la avenida de los Toreros de esta localidad. Hasta el lugar se ha trasladado un equipo de la Guardia Civil y se ha avisado también a los bomberos de la comunidad, al SUMA y al Servicio de Recogida de Residuos del Ayuntamiento. Han sido los dos agentes de la Benemérita, Carlos y Andrés, quienes han logrado rescatar al bebé recién nacido que se encontraba en una mochila y le han trasladado al Hospital de Lenares. Pleno en el Congreso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece hoy ante la Cámara para dar cuenta del último Consejo Europeo. Hasta allí nos vamos. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El presidente del Gobierno va a consultar al Parlamento español el tercer rescate griego para su debate y, en su caso, votación y aprobación, al estar en juego los recursos de los españoles. La medida no es necesaria en España, pero Rajoy ha anunciado que, tal como lo hacen en otros países europeos, lo someterá al Parlamento. El presidente del Ejecutivo ha asegurado el apoyo de su gobierno a Grecia, aunque señala que ahora tiene que recuperar la confianza de sus socios europeos, y acusa a Syriza, el partido que sostiene al Ejecutivo de Alexis Tsipras, como el culpable de la actual situación.
La llegada de Syriza al poder supuso un cambio radical en la situación. El nuevo gobierno planteó no solo incumplir el programa en vigor, sino dar marcha atrás a muchas de las reformas realizadas. La incertidumbre creada paralizó la actividad económica y comenzaron a registrarse salidas masivas de depósitos de los bancos griegos.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, interviene en estos momentos en el debate. Ha comenzado su discurso reprochando a Rajoy el fracaso de la candidatura de Luis de Guindos a la presidencia del Eurogrupo. Lamenta también su actitud ante la crisis griega por mero cálculo electoral. Y aunque apoya la consulta que acaba de anunciar Mariano Rajoy al Parlamento de ese tercer rescate griego, le invita a que la amplíe también, a que amplíe el debate al rescate bancario español.
Gracias, Noelia. Grecia sigue marcando el ritmo de las bolsas europeas. Nos situamos en la de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura con muy poco movimiento para el IBEX 35. Los inversores siguen a la espera de lo que pueda ocurrir a lo largo del día con la votación en el Parlamento griego y las reacciones que esa votación y el resultado de esa votación puedan producir. Se sigue rumoreando la posibilidad de que Alexis Tsipras podría presentar la dimisión una vez aprobadas esas reformas urgentes exigidas por la Unión Europea. Ahora mismo el IBEX 35 está cayendo un mínimo 0,15%, 11.240 puntos, en una jornada en la que la prima de riesgo también se está comportando con muy pocos cambios. Se estabiliza en el entorno de los 125 puntos básicos. En cuanto a los valores del mercado, Acerinox es el que más pierde, se deja un 3,25%, y en el lado contrario, Aena registra la mayor subida al ganar un 2,10%. El euro, por su parte, se cambia por un dólar con 10 centavos.
Y nuevo caso de violencia de género. Los cuerpos de una mujer de 60 años con signos de muerte violenta y de un hombre de 58 que podría haberse suicidado han sido encontrados en una vivienda ubicada en la localidad malagueña de Mollina. Según las primeras averiguaciones, no constan denuncias previas, aunque sí algunos episodios de malos tratos en la pareja. La investigación, de la que se ha hecho cargo la Guardia Civil, se ha decretado secreta.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. De GT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, se mantienen los problemas circulatorios en la M50 debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 50 a la altura de Getafe. Siguen cortados los carriles izquierdos de ambos sentidos. Quedan retenciones en la carretera de La Coruña, entre Las Rozas y El Plantío, y en la zona del hipódromo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Javier Peralta, buenos días.
Hola, pues más o menos están tranquilas a esta hora, excepto en tres recorridos de entrada, todavía con su particular hora punta, lentitud en la Avenida de los Reyes Católicos con la Plaza de Cristo Rey, en la M23 con Doctor Izquierdo y en los primeros metros de la Avenida de América. Está bien el tráfico ya en la M30, igual que en las principales vías del centro de la ciudad, aunque conviene advertir que se mantienen las obras en el viaducto en Pedro Bosch hacia Pacífico, en el nudo sur de la M30 en sentido puente de Vallecas y también en la cuesta de San Vicente en sentido Sarita.
Y en cuanto al tiempo, seguimos con lo mismo. Mucho calor sobre Madrid. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy miércoles ya va quedando cada vez menos para decir adiós a esta masa de aire cálido que está haciendo que los termómetros suban estos días hasta máximas en el entorno de los 40 grados. Hoy también volverá a ocurrir lo mismo porque todavía hasta el viernes pues no diremos adiós a esa bolsa de aire africano. Hoy de nuevo el aviso naranja activado en casi todo el territorio pues nos da una muestra de lo que vamos a tener. Otra vez valores igual que ayer, en el entorno de los 40 grados en casi toda la comunidad, excepto en las localidades de la sierra. Allí más, unas máximas en torno a los 34-35 grados. El ambiente va a estar muy despejado, ambiente soleado esta jornada de miércoles, y sí, a lo mejor podemos ver durante la tarde alguna nube de evolución, nubes altas, principalmente en el entorno del sistema central, pero no se esperan precipitaciones. Sí decimos que de cara al fin de semana, además de decir adiós a esa masa de aire cálido que hará que tengamos temperaturas un poco menos calurosas, pues también seguramente acabemos viendo precipitaciones, pero eso será, como decimos, acercándonos al fin de semana. Hoy sol y mucho calor.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Se quedan en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 10 y 7 minutos de la mañana. Estamos ya, vamos, superando la mitad del mes de julio, como sí. Quien lo quiere la cosa, Clara, buenos 15, días.
Muy buenos
estamos
días,
ya,
Eli.
Que sí. El verano se nos va a marchar, ¿eh? Y no nos hemos enterado.
Pues espérate, que no me he ido de vacaciones.
No, ni yo. Estamos todavía aquí.
No me digas eso.
Lo digo por si acaso, alguien lo escucha y dice, pobrecilla, venga, vamos a darle que se les va el verano. Nada, aquí estamos.
Bueno, nos queda un poquito y sobre todo nos queda un poquito de calor y también muchas historias por delante, porque en primer lugar nos vamos a ir hasta Irak, nada más y nada menos.
Fíjate.
Sí, vamos a ir a la base militar de Besmaya, donde ha llegado un contingente de las BRIPAC, de los paracaidistas, para enseñar, para adiestrar al ejército iraquí y poder prepararlos para sus enfrentamientos con la yihad. Una misión, la verdad, es que de mucha relevancia y queremos saber todos los detalles que puedan conocerse, lógicamente,
sí.
De este asunto. Así que enseguida vamos a estar en comunicación con Irak. Encaje de bolillos.
¿Vamos a hacer encaje de bolillos?
Ah,
esto
no sé,
lo hacemos casi todas las mañanas.
Es verdad, lo hacemos
de alguna
en
manera,
sentido metafórico.
Sí, sí.
Pero Mari Carmen Canosa lo hace en sentido literal. En esta sección que tenemos tan particular y tú vives de esto, nos vamos a acercar a este arte del encaje de bolillo y vamos a buscar pues a una mujer que aún maneja los palitos estos, que yo no sé cómo se llaman, que es un lío tremendo.
¿Bolillos?
Los bolillos son los palitos.
Claro.
Fíjate que poco sé yo de esto.
Efectivamente,
cuánta falta me hace escuchar a Mari Carmen
palillos.
Y que me instruya al respecto. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en Y tú vives de esto, acercarnos al arte del bolillo. Y también nos vamos a ir a una exposición muy interesante, 80 años del Parque Móvil del Estado, todos esos vehículos, toda esa historia en forma de automóvil, que podemos ver y que con ella, a través de ella, pues vamos a poder repasar la historia de las fuerzas de seguridad del Estado, de los coches oficiales, los vehículos pues que han dado servicio a todos los españoles. Es, la verdad, una exposición muy interesante, además para todos los públicos, de esta que gusta a los niños, a los mayores y a todos. Consejos para viajar al extranjero: no es lo mismo irte a un país que irte a otro. En algunos hay embajada, en otros no hay, en otros hay consulado, en unos tienen unas normas, en otros tienen otras, que hay que respetar para no meterse en líos. Bueno, pues de todo esto vamos a poder hablar con alguien que nos va a iluminar al respecto, y tenemos que felicitar.
¿A quién felicitamos
hoy? San Buenaventura. San Buenaventura, felicitamos a los Buenaventura.
Exactamente.
Que, San Buenaventura, digo lo de San porque es un nombre que vale tanto para hombre como para mujer.
Ahí va.
La onomástica, o sea, hoy se celebra San Buenaventura, es decir, su versión masculina. No
ah,
sé
pero
si
hay la Santa Buenaventura.
Es que no lo sé, no sé si hay Santa Buenaventura, pero desde luego el nombre se aplica tanto a mujeres como a hombres. Y bueno, pues el significado es muy obvio, el significado es gente que tiene buena suerte, buena aventura, buena suerte, es el significado
pues eso.
De este nombre. Así que, bueno, pues un nombre, si alguien está pensando en bautizar...
que le ponga Buenaventura, no sabe, quieres tú, ¿no?
Claro, no sabes si lo que espera es niño o niña, pues mira, tiene un nombre que es muy versátil y muy adaptable.
Pues ya sabes, cuando me vuelvas a tener otro niño más.
No, yo ya ¿verdad? No, yo ya he cerrado.
Bueno, eso nunca se puede decir, pues Buenaventura te lo recordaremos.
Vale, vale.
El niño o la niña que ¿sí? se llamen Buenaventura, de compromiso que adquieres.
Sí, sí, aquí. Totalmente, si tengo un hijo le llamo Buenaventura, sea lo que sea.
Perfecto, gracias Clara.
Hasta luego.
Un besito, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
You might. I throw my head back as I laugh. I touch your arms, look into your eyes. We'll say some words that I'll forget. We both know they're mostly lies. The dialogue starts to light. The smoke's all burning down. You do a little calculation and suggest we get another round. Probably think she's being bad. Well, that she's going straight to hell. And this is just a girl who wants, who's not afraid to help herself. Cause every boy she's ever known is just a peach and a sweet ass boy. So how could you hope to say no when you see him walking by?
Bueno, pues estamos intentando conectar con esa base militar iraquí de Besmaya, donde han tenido un corte de luz. Fíjense ustedes qué cosas pasan en este momento y estamos intentando esa conexión. Mientras tanto, les voy a contar una noticia que acabamos de conocer y que nos ha impresionado bastante. Fíjense, un bebé recién nacido ha sido rescatado con vida esta mañana por dos agentes de la Guardia Civil del Interior de un contenedor de basura soterrado en la localidad madrileña de Mejorada del Campo. El bebé, que parece que está en buen estado, ha sido trasladado al hospital de Lenares, en Coslada. Hasta ese lugar, hasta donde se ha encontrado el bebé, se ha trasladado un equipo de la Guardia Civil y se ha avisado también a los bomberos de la Comunidad de Madrid, al SUMA, y al servicio de recogida de residuos del ayuntamiento. Todos juntos han hecho una labor fantástica, como suelen hacer, y han conseguido rescatar a este recién nacido. Aunque en ese rescate ha habido dos nombres propios, han sido dos agentes de la Benemérita, de la Guardia Civil, de nombre Carlos y Andrés, quienes han conseguido finalmente rescatar al recién nacido. Vamos a intentar ponernos en contacto con la Guardia Civil para que nos cuenten exactamente cómo ha sido esa operación de rescate, pero ya tenemos conexión con la base militar iraquí de Besmaya, unos 60 kilómetros de Bagdad, donde está recién llegado un contingente de las brigadas paracaidistas que van a hacer el relevo a los legionarios en esa labor de instrucción y adiestramiento del ejército iraquí a la hora de enfrentarse a los terroristas yihadistas. Tenemos al otro lado del teléfono al coronel Romero, que está al frente del contingente entrante de esta brigada paracaidista. Coronel Romero, buenos días.
Buenos días.
Bueno, han llegado, están ustedes prácticamente llegados hasta esa base militar iraquí de Besmaya. ¿Cómo es exactamente ese campamento?
Bueno, es una base pequeñita que está junto a una base iraquí en medio de un campo de adiestramiento que tiene el ejército iraquí, aquí, como usted ha dicho, a unos 60 kilómetros de Bagdad. Y bueno, pero que cuenta con las instalaciones básicas que nosotros necesitamos para realizar nuestro trabajo.
¿Cuántos miembros tiene ese contingente que acaba de llegar?
Aquí en Besmaya vamos a desplegar alrededor de 225 hombres y mujeres, ¿no? Que serán los que nos mantendremos aquí en los próximos pues 6 meses.
Yo no sé hasta qué punto nos puede contar usted en qué van a consistir esas labores de adiestramiento, pero sí le pediría que hasta donde pueda nos diga exactamente qué es lo que van a hacer ustedes con los militares iraquíes.
Sí, bueno, es sencillo, porque lo que vamos a recibir son unidades iraquíes que o bien tienen un conocimiento muy básico de lo que es el combate, o bien incluso son de nueva generación. Por lo tanto, vamos a intentar transmitirles los conocimientos nuestros para ponerles en condiciones de que ellos puedan combatir al Daesh allí donde les encarguen hacerlo.
Toman ustedes el relevo a los legionarios, que supongo que habrán hecho lo mismo con otro tipo de instrucción, pero al final de lo que se trata es de que los militares iraquíes tengan todo el adiestramiento posible para poder enfrentarse a algo tan complicado como son los terroristas yihadistas, que no funcionan exactamente como un ejército y que, por lo tanto, habrá que enfrentarlos de otra manera distinta, ¿no?
Sí, en efecto. En primer lugar, sí vamos a relevar a los legionarios, que han hecho, tengo que decirlo, una labor fantástica, y por lo tanto nuestra labor será pues ciertamente continuista, ¿no? Porque ellos han establecido los parámetros de actuación y nosotros pues vamos a intentar seguir las guías que ellos han marcado, ¿no? Y en efecto, pues la instrucción, aunque está basada en combate convencional, sí que es compleja, porque el enemigo al que se tiene que combatir pues no utiliza esas técnicas convencionales, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se intenta transmitir. Yo creo que la experiencia adquirida en operaciones anteriores de tipo Afganistán por nuestro ejército nos pone en muy buenas condiciones de transmitir esos conocimientos, y eso es lo que vamos a intentar.
¿Cómo ha sido el primer contacto con los iraquíes? ¿Han sido ustedes bien recibidos, me imagino?
Sí, bueno, nosotros todavía estamos en este momento en el proceso de relevo. Uh-huh. Estamos, digamos, de alguna manera conociendo a las unidades iraquíes que vamos a adiestrar. Y bueno, a través de los legionarios pues es sencillo el contacto, porque ellos tienen pues en este momento prácticamente todas las puertas abiertas. Por lo tanto, la transferencia de esa relación está siendo muy, muy sencilla. Ellos lo han hecho bien, tienen un digamos un cartel pues francamente bueno aquí, y los iraquíes están abiertos a recibir un contingente pues que, como se les ha dicho, es de similares características a los de la legión.
Por lo que ustedes les han transmitido ese contingente de legionarios, ¿cómo va a ser la vida de las brigadas paracaidistas día a día en ese campamento? ¿Cómo se van a organizar ustedes? ¿Cómo va a ser su horario laboral, por decirlo de alguna manera?
Sí, el día a día es sencillo, porque es básicamente similar al que nosotros tenemos en España, porque nosotros nos adiestramos a nosotros mismos. Uh-huh. Bueno, pues eso lo haremos ahora para ellos. Sí que es verdad que cambia un poco el horario, porque aquí las condiciones climatológicas son duras. También es verdad que venimos de España, donde está haciendo una ola de calor tremenda, por lo tanto uh-huh. venimos casi aclimatados.
Sí.
Pero trabajamos muy temprano para evitar las horas de intenso calor que supone aquí el mediodía y que alcanzan pues 48, cerca de 50 grados de temperatura y donde es muy difícil trabajar, ¿no? Pero básicamente empezamos por la mañana muy temprano, sobre las 4:30, 5 de la mañana, y estamos trabajando hasta las 12 del mediodía con ellos en la instrucción que corresponda ese día, bien sean prácticas de tiro, bien sean ejercicios de movimiento, bien sean instrucción del manejo de un armamento especial.
¿Qué temperatura tienen a estas horas ahí, cerca de Bagdad?
Pues sí, yo no lo sé, pero estamos alrededor de los 45 grados, si les puedo decir que... Pero bueno, como he dicho, venimos aclimatados, porque es un calor muy seco uh-huh. y es un calor quizá más fácil de combatir que a lo mejor el que pueda hacer en España en la costa, ¿no? Por lo tanto, es verdad que es una sensación muy de mucho calor, pero bueno, tardaremos algunos días en aclimatarnos, pero soportable.
Por último, coronel Romero, supongo que ustedes, a pesar de que están en ese proceso de aclimatamiento y de más o menos instalarse en esa base militar, habrán seguido las noticias últimamente y supongo que habrán seguido con bastante interés ese acuerdo al que se ha llegado no con Irak, sino con Irán, y que parece que va a facilitar un poco el hecho de poder frenar al terrorismo yihadista. Me imagino que para ustedes también es una magnífica noticia.
Sí, bueno, yo creo que es bueno para todos, pero vamos, nuestra labor aquí es muy local uh-huh. Y yo creo que tampoco se ve demasiado afectada, por lo menos a corto plazo, por este tipo de acuerdos, ¿no? Esos son acuerdos políticos de alto nivel que en el día a día a nosotros nos afecta poco.
Uh-huh. Bueno, ¿qué hora es ahora en Bagdad?
Ahora son las 11:15, 11:20, por ahí.
Sí, o sea que van ustedes con una hora de adelanto. ¿En qué están en sí. en este momento en el campamento? Para que nos podamos hacer un poco esa imagen de lo que están ustedes ahora mismo haciendo.
Sí, bueno, pues nosotros básicamente estamos divididos en tres grupos. Un grupo que es el que se dedica al adiestramiento de los iraquíes. En este momento estamos terminando un curso de adiestramiento de utilización de morteros y de adiestramiento de tiradores, ¿no? De alta precisión y, por lo tanto, de larga distancia. Con lo cual, los adiestradores están en ese cometido. Luego tenemos un grupo dedicado a la seguridad de lo que es el propio destacamento. Y luego, pues el grupo dedicado a las labores de mantenimiento y de apoyo logístico, pues tipo alimentación, arreglo de vehículos, etcétera, que nos permiten el desarrollar nuestro día a día, ¿no? Básicamente es una rutina que ya he dicho, es casi parecida a la de España.
Bueno, van a estar ahí los próximos 6 meses, o sea que van a pasar la Navidad también allí.
Sí, en principio venimos para 6 meses. Muchas veces la fecha de finalización de la misión está sujeta a distintas circunstancias, ¿no? Entonces se parte para 6 meses como premisa
sí.
y bueno, y luego ya se decide en función de los vuelos, en función de las fechas, incluso en función de la misión aquí, pues cuál es la fecha mejor para hacer el próximo relevo.
Bueno, pues esa va a ser la vida a partir de ahora y durante los próximos 6 meses de momento de ese sí. contingente de las brigadas paracaidistas que, como decimos, acaban de llegar prácticamente a la base militar iraquí de Besmaya, unos 60 kilómetros de Bagdad. Nos queríamos acercar un poco a ustedes, primero, para darles nuestro apoyo en todo, para conocer un poquito más cómo se vive esta vida tan dura, pero que ustedes han elegido. Así que es la vida que ustedes quieren y también la ayuda que está prestando España a algunos pueblos para luchar contra el yihadismo. Así que, coronel Romero, le agradezco muchísimo esta llamada, que sé que ha tenido unas ciertas dificultades porque allí, hombre, el tema de la luz y de las comunicaciones tampoco debe ser muy, muy sencillo, ¿no?
No, bueno, bien, tenemos problemas porque son bases un poco temporales, ¿no? Uh-huh. Pero nada, por mi parte, agradecerle a usted la llamada porque, en efecto, el apoyo se siente y se agradece, evidentemente, y nosotros, pues, muy satisfechos de poder aquí realizar nuestra labor y de contribuir, pues, a esa lucha contra el terrorismo, aunque sea a mucha distancia de nuestras familias y de España, ¿no? La uh-huh. gente está contenta, la gente viene con moral, con muchas ganas de trabajar y confiados en que hagamos un buen papel.
Uh-huh. Por cierto, ¿hay mujeres en ese contingente?
Sí, tenemos mujeres, porque las mujeres están integradas en el ejército como, uh-huh, como un soldado más. Tenemos alrededor de 8. Varía un poco porque hay personal médico que despliega quizá en otras fechas, pero vamos, alrededor de 8 o 10 mantendremos permanentemente en el contingente.
Pues muy bien, coronel Romero, que tengan ustedes una feliz estancia, que ustedes lo adiestren bien y a la vuelta, uh-huh, si le parece, hablamos y hacemos balance de cómo ha sido la experiencia.
Venga. Encantado. Muchísimas gracias por la llamada.
Un abrazo. Gracias a usted. Hasta siempre.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, ¿cómo me llamo, Manuela?
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Nuestro teléfono 900 10 30 63 900 10 30 63.
Son ahora las 10 y 26 minutos de la mañana y en Hoy en Madrid, cuando llega esta hora y es miércoles, siempre preguntamos a alguien, ¿y tú vives de esto? Y hoy hemos encontrado a una persona que vive de un oficio tradicional y que, en fin, tiene su origen, no está muy claro, miren ustedes, pero supone que empezó a mediados del siglo XVI. También se supone que nació en Venecia, pero también es cierto que aquí en España ya se tienen noticias de que se realizaba este tipo de labor algún tiempecito antes, así que los venecianos no sé por qué me da que se están adjudicando algo que nos corresponde a los españoles. Me estoy refiriendo, fíjense ustedes, a una labor que ahora veremos si se está perdiendo o está viviendo una especie de segunda juventud, que es el encaje de bolillos. Y quien nos puede contestar si es fácil o difícil vivir de esto es Mari Carmen Canosa, que es encajera de bolillos. Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántos años haciendo bolillos?
Pues 18.
18 años. ¿Y usted vive de esto?
Pues la verdad es que no.
Ya, que un poquito complicado, ¿verdad?
Sí, la verdad es que no. Es más bien por vocación auténtica.
¿Cómo empezó su vocación? ¿Esto es, le viene heredado de su madre o de dónde?
Pues mire, yo nací en Camariñas, la sí, tierra por excelencia, hombre, del encaje de bolillos.
Sí.
Entonces, en mi juventud, pues estudié una carrera y no tuve oportunidad porque además antes no había tantas posibilidades, estaba interna. Y entonces siempre me gustaba, pero nunca tenía tiempo porque luego tenía que ayudar a mi familia. Y fue a raíz de que me vine para Huelva y entonces aquí en la asociación de vecinos había un taller. Como yo estaba tan enamorada del bolillo, pues me apunté. Y solamente fui 2 meses o así. Pero luego empecé a crear mis plantillas y a hacerlo ya por mí misma. Fui casi autodidacta.
Bueno, yo he hablado con algunas personas, conozco algunas que hacen también encaje de bolillos, pues eso, por afición, y dicen que la cosa es bastante complicada, por lo menos al principio, pero que luego crea adicción.
Pues mire usted, yo por la experiencia que tengo no es complicado, depende del método que se utilice. Nosotros empezamos por una plantilla de cada punto.
Sí.
Y entonces, pues, son 11 plantillas las esenciales y entonces no resulta tan difícil. Otras monitoras tienen otros métodos y le cuesta más trabajo. La verdad que mi experiencia, pues, es maravillosa, que la gente se engancha Hombre, alguna plantillita le puede resultar un poco más difícil, pero como con cariño y amor, pues la gente lo aprende. Empiezan con muy poquitos bolillos, que eso ya no les asusta, y entonces se animan porque ven, van progresando, van viendo las cositas que van haciendo, y es un vicio. Por lo menos en lo que a mí respecta, mis alumnas están enganchadas, pero enganchadísimas.
Creo que se empieza cuando uno es principiante, pues empieza con muy poquitos bolillos, como usted dice. Sí. ¿Cuál es el máximo de bolillos que se puede manejar?
Ay, vamos, hasta 600, 700, eso ya son...
¡Qué barbaridad!
Personas muy expertas y especializadas y que se dedican a eso plenamente.
¿Y es cierto, Mari Carmen, que los encajes de bolillos van variando en función de las diferentes comunidades? ¿Que en uno se hace más, pues no sé si un tipo de plantilla o y en otros otro?
Sí, eso es cierto. Por ejemplo, en Galicia es la reina del guipur, que yo creo que nadie lo hace como ellas. Después en Cataluña tienen la blonda catalana. Vamos, que cada región tiene algún encaje específico, eso es cierto.
El problema del encaje de bolillos, tengo entendido, Mari Carmen, es que, claro, es una labor de enanos, quiero decir, que se tarda mucho en hacer, por ejemplo, hablemos de una mantilla. Pues, ¿cuánto se puede tardar?
Pues mucho tiempo, mucho tiempo. A lo mejor le puede llevar un año.
Claro, y luego esto, el problema es que en horas de trabajo no hay quien lo pague.
Ah, hombre, por supuesto, esto ya se hace por una cosa que te gusta a ti y la quieres tener, o un capricho. Una mantilla es un capricho porque cuesta mucho dinero y la hay que encargar con mucha antelación, pero tampoco vamos a mantillas. La gente disfruta mucho con las cosas, con el ajuar para fijas.
Sí.
Y por lo menos en lo que a mí respeta. Toda la gente hace sus pañitos, sus sábanas para sus hijas, sus toallas. Ahora está muy de moda los abanicos y vamos, que hacen los, ahora como estoy en Andalucía, hacen muchos picos para el rocío y cosas de esas, chales y eso. Y entonces la gente está muy enganchada, la verdad.
O sea, que se ha vuelto a poner de moda de alguna manera.
Yo creo que no hay un pueblo, por ejemplo, por esta zona. Pienso que no hay un pueblo que no se haga bolillo. Y además, gente, jóvenes no se dedican tanto, pero las personas, yo tengo alumnas de 90 años.
¡Qué barbaridad!
Y dicen que es su terapia, porque el bolillo, aparte de lo bonito que es y todo lo demás, la gente que yo trato lo tienen como terapia. Porque son gente que están jubiladas o que tienen algún problema de salud, y entonces el bolillo les sirve para ocupar todas las horas de ocio. Le puedo asegurar que tengo una alumna en Sevilla que tiene 90 años y cada vez que me ve, que ahora ya no viene tanto, llora porque dice, Mari Carmen, me ha dado vida. Porque ella se levanta, tiene una mujer que la cuida y está todo el día haciendo bolillos.
Claro, es que además son labores que exigen mucha concentración, hay que estar muy atento porque como uno se equivoque con el alfiler o con el bolillo, la hemos jorobado. Y luego es verdad que ejercita mucho los dedos y está demostrado, el otro día lo comentábamos en este programa, que mover los dedos es sanísimo, es decir, te ayuda a mantener el corazón en forma, casi tanto como andar, por lo tanto,
efectivamente.
Claro, los bolillos en este caso, aparte que las manos se te quedan jovencísimas.
Desde luego que sí. Y ya le digo, el problema fundamental, vamos, la terapia fundamental es para las personas que están solas, eso es fundamental. Para las personas que padecen de depresión y esas cosas, es maravilloso. Porque mientras que están haciendo bolillos, están colocando los alfileres, se olvidan y se evaden de los problemas que tienen.
Mari Carmen, si hablamos de tus labores, ¿cuál es la que más trabajo te ha dado?
Pues una mantilla muy bonita que hicimos, algunos pañuelos muy especiales. Es que cada cosa tiene su...
Tiene su aquel, claro.
Abanicos también hay que tienen mucha dificultad. Bueno, yo qué sé, dificultad tienen.
¿Y se siguen encargando, por ejemplo, faldones para niños, que parece que se están perdiendo también un poco?
Pues sí, se encargan, sí, sí. Mis alumnas, por ejemplo, hacen mucho, tanto la colchita del coche como los jueguecitos de coche, los baberitos, los patucos, las abuelas se vuelven locas con esas cosas y desde luego que se hacen. Uh-huh. Aquí en mi grupo se hacen.
Bueno, pues es muy importante seguir manteniendo técnicas como esta, que durante un tiempo es verdad que estuvieron como perdidas y que ahora parece que se vuelven a recuperar. Que es fantástico porque da mucha pena que algo tan bonito como es el encaje de bolillos se pudiera llegar a perder. Y además es una gozada verles trabajar, ¿eh? Yo cuando veo cómo mueven los bolillos es que me quedo, vamos, yo me siento absolutamente incapaz. Mari Carmen, cualquier persona puede aprender a hacer bolillos, por cierto.
Cualquier persona, porque ahora tengo yo a tres hombres también que lo hacen también, como, además ahora he tratado estos dos últimos meses un arquitecto de Lepe, que es un chico jovencito de 29 uh-huh. años, y me asombró.
Pues eso le iba a preguntar yo, si los hombres también hacen encaje de bolillo,
hombre,
así que
por
sí.
Por supuesto, sí. Ya le digo, un chico que es de Lepe, pues está haciendo bordados para la Virgen, para las hermandades de Semana Santa y todo eso, y me ha pedido, por favor, que le enseñe a hacer las puntas para ponérselo en las mantillas y todo. Y con una ansiedad y una cosa que me dejó sorprendidísima.
Bueno, pues ya lo saben los caballeros, que pueden hacer bolillos también, claro.
Por supuesto. En nuestro grupo hay un hombre ya mayor de 70 y pico de años que nos acompaña a todos los encuentros, porque aquí en Andalucía se estila mucho lo de los encuentros de bolillos. Uh-huh. Y nos vamos por los pueblos, ellos vienen a los nuestros, nosotros vamos a los suyos, y hay mucha movida. La verdad que yo creo que aquí en Andalucía es raro el pueblo que no hacen encaje de bolillos.
¿Y en esos encuentros que hacen ustedes, aparte de hacer encaje de bolillos, pues charlan o merienda, qué hacen?
Sí, charlamos, hacemos una comida y van puestos de todos los materiales, compramos, porque es la ocasión donde encontramos los materiales que necesitamos, varillajes y todo eso, y vienen de Madrid, de Barcelona, de todos los sitios de España. Y entonces es donde nosotros obtenemos las cosas que necesitamos, porque es difícil. Cada vez hay cosas más nuevas, los hilos, los linos, ahora hacen también en oro para las hermandades, y entonces en esos puntos los mundillos, el utensilio que se utiliza, hay muchísimos modelos también, y entonces es el punto de encuentro donde podemos nosotros conseguir todo lo que nos hace falta.
Oye, una cosa, Mari Carmen, y ahora que está tan de moda esto de Internet, ¿tenéis algún tipo de blog donde podamos aprender también, o por lo menos ver, familiarizarnos un poco con esta técnica del encaje de bolillos?
Nosotros tenemos una página web, Encaje Bolillos Rociana,
¿sí?,
que está toda nuestra historia. Hemos hecho el año pasado una exposición preciosa, que lo podéis ver en esa página, y vamos, que tiene muchísimas entradas, pero de todos los países del mundo, que nos asombró, porque hasta de China, de Japón y todo, se suben a la, vamos, que la ven,
sí.
Y la verdad que estamos muy contentas. Nuestra exposición tenía una, porque vamos a muchos encuentros y hay poca cosa, pero la nuestra tenía una amplia gama de cosas nuevas. Y desde luego que hemos tenido muchísimo éxito, a ver si para el año que viene podemos hacer otra. Uh-huh. Y estamos luchando por, vamos, es que somos un equipo muy muy concentrado en el encaje de bolillos.
Claro, y muy activos además. Fíjate, Mari Carmen, me llama mucho la atención lo del extranjero, porque es verdad que pensamos que el encaje de bolillo, aunque ya hemos dicho que hay quien piensa que su origen es veneciano, por lo tanto, de la parte de Italia, es verdad que siempre nos parece una cosa muy nuestra, muy española. ¿No nos imaginamos a un japonés haciendo bolillo?
Pues sí, pues yo pienso que sí, porque desde luego la página la visita mucho y están muy interesados. Yo la referencia que tengo es que Galicia fue uno de los puntos principales cuando los barcos de Colón se iban a América, como es la punta del iceberg, como digo, sí. Yo, la esquinita por donde pasan los barcos. Yo tengo noticia del siglo XV que la gente de allí mandaba los encajes para América.
Uh-huh. O sí. Sea que fíjese de cuándo estamos hablando, ¿eh? O sea sí, que sí, sí. Esto no es de anteayer, sino
no,
que
no,
es
no.
Una tradición muy antigua que se ha ido pasando de madres a hijas, que se ha ido además cultivando, creo que mucho en conventos también, ¿verdad?
Me imagino que sí, porque las monjas siempre hacían trabajos preciosos. Pero hoy ya le digo, ¿eh?, aquí en Andalucía está a la hora del día. Uh-huh. Es una cosa que engancha y ven las cosas tan bonitas. Luego yo me preocupo mucho del montaje, porque el encaje de bolillo, lo que sí, tiene que estar bien hecho, porque si no soy yo la primera que lo odio. Yo, dentro de mis posibilidades, soy muy exigente en la elaboración para que queden los trabajos bonitos. Y luego me encargo de que los monten muy bien montados, porque si tú coges un encaje de bolillo y lo montas en una tela que no le va, pues queda hecho un churro,
claro.
Hablando claramente.
Claro, claro.
Entonces yo les aconsejo, tengo una persona que entiende mucho de eso, y entonces le mando, digo yo, si no podéis este año, dejarlo. Pero cuando lo hagáis, que sea un recuerdo para toda vuestra vida y que quede bonito. Y entonces la gente está muy, muy contenta.
Muy bien, pues cualquiera que esté interesado puede entrar en ese blog, encajebolilloroceana.blogspot.com.es, y ahí podrá ver todos los trabajos de Mari Carmen. Mari Carmen, a mí siempre me ha parecido un lío esto del encaje de bolillos, pero te voy a decir una cosa. Me voy a comprometer a aprender, entre otras cosas porque mi madre iba haciendo encaje de bolillos una temporada y está encantada de la vida. Tienes toda la razón con lo que estás diciendo.
Muy fácil, lo que pasa es que la gente ve la almohadilla con tantos pares,
sí.
Pero si tú empiezas punto por punto, luego ya terminas estos 11 y ya empiezas una que lleva 2 o 3, entonces la gente se anima. Ese chico que te digo yo, de que es arquitecto, empezó, llevaba 2 meses y empezó un encaje por una toalla, y él mismo dice, es que me quedo sorprendido con lo poco que he aprendido de ser capaz de hacer esto.
Bueno, pues la cuestión es ponerse, empezar. Yo, es verdad que cuando voy a casa de mi madre y veo la almohadilla con los bolillos, me pego unos sustos, digo, madre mía.
Pues no te asustes porque es muy fácil.
Pues voy a empezar, se la voy a robar durante una temporadita, si se deja.
Nosotros empezamos con 24 bolillos nada más, que son 12 pares y se trabaja muy bien.
Ya me parece bastante complicado. Yo creía que se empezaban con 4 o con 6, porque siempre van a pares, ¿verdad? Los bolillos siempre van a pares.
Sí.
Bueno, pues empezaré con 12, entonces, y luego ya seguiré el tutorial que tenéis en internet, y cuando acabe la primera labor, yo le hago una foto y te la mando, Mari Carmen, ¿de acuerdo?
Pues muy bien, muy bien. Aquí estoy para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias, Mari Carmen Canosa, encajera de bolillos, que hoy nos ha acercado a esa profesión, a ese oficio tradicional tan bonito y que, gracias a Dios, está volviendo a tener una especie de segunda juventud en nuestro país, que es el encaje de bolillos. Mari Carmen, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias.
Hasta siempre.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y ahora en Hoy en Madrid nos vamos a acercar a una exposición muy especial porque, miren, se cumplen 80 años de la creación del Parque Móvil del Estado y para celebrarlo se ha organizado una exposición que muestra un recorrido por la historia de España desde 1935 a la actualidad a través de lo que se denominan los oficios del automóvil. En esta exposición además tienen mucha importancia los conductores, que fíjense, son sin ninguna duda uno de los pilares centrales del parque móvil, porque para poder recoger, pues no sé, altos mandatarios, a Angela Merkel o a un Durao Barroso o a Hollande, por citar algunos de los actuales, hay que ser un profesional muy especial. Son profesionales que oyen, pero luego, en fin, no escuchan. Ustedes me entienden, ¿no? Tienen que tener la discreción casi, casi impresa en el ADN. Vamos a conocer más curiosidades de esta exposición con Gloria Talavera, que ya está con nuestra unidad móvil en ese parque móvil en Cea Bermúdez. Gloria, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Bueno, es un lugar que la gente debe visitar desde luego. No es fácil entrar y poder contemplar todo lo que se ha reunido aquí para celebrar este aniversario. Nos lo va a contar enseguida el director de este parque móvil, es Miguel Ángel Cepeda, y el comisario de la exposición, Manuel Pons. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Decimos, una muestra que no va a dejar indiferente a nadie, porque nadie se imagina el trabajo que se realiza desde 1935, ¿no?
Pues sí, desde 1935 que se crea este organismo hasta hoy, 80 años al menos nos avalan en algo que creemos que hacemos bien, que es dar la solución de movilidad a las necesidades que tienen las instituciones del Estado de desplazamiento, porque claro, el desplazamiento es, digamos, es consustancial a la propia actividad, ya sea pública o sea privada, hay que desplazarse. Entonces el parque móvil es el especialista en facilitar la mejor solución de movilidad. El coche oficial, en definitiva, por llamarle coche oficial, el vehículo público es una herramienta de movilidad, lo importante es la persona y el servicio que se presta.
Claro, y por eso también se rinde homenaje a los conductores, ¿no? Todo ese trabajo importante que hacen y todas las confidencias que me imagino escuchan en su interior y que saben callar.
Claro, todos los empleados públicos, todos, no solo los conductores, que lo son, tenemos el deber de sigilo y discreción, que es una de las características que tenemos los servidores públicos, porque si no, se perdería esa, digamos, confianza en que la gestión de lo público tiene que ser eso, una gestión ética y profesional.
¿Cómo se ha organizado la exposición?
Pues con muchísimo esfuerzo, porque ha sido una labor auténtica de arqueología, porque todas estas piezas que hemos reunido en la exposición estaban arrumbadas por locales perdidos del parque móvil, que cuando lo vengan a ver van a ver qué clase de edificio es, y estaban arrumbadas por todos los locales, y hemos ido así, auténtica espeleología industrial para recuperar todas las piezas que los objetos que hay en la exposición.
¿Esos objetos por qué están ahí? ¿Qué representan?
Bueno, fundamentalmente la vida del parque móvil. Y el parque móvil no funcionó independientemente, sino que estaba imbricado en la historia de España, ¿no? Y eso es lo que intenta representar la exposición. ¿Y por qué están determinados objetos? Pues porque teníamos, por ejemplo, una escuela-taller muy potente, el parque móvil, en la que le entraban aprendices con 12 años y además de estudiar geografía y matemáticas, aprendían luego los oficios del automóvil, y hay todo un despiece de motores de coches seccionados, y ahí los niños aprendían luego los oficios que luego se iban a poner en funcionamiento en los talleres del parque móvil.
Y una barbería, porque ese chofer también tenía que estar elegante, sastrería.
Claro, no, bueno, eso es un dato anecdótico, ¿no? Y además curioso que hemos querido representar, porque no olvidemos que durante los primeros 30 y tantos años, 35 casi, el Parque del Estado estuvo dirigido por militares. Y hombre, la imagen del conductor también era importante, ¿no? Bueno, pues por aquí pasaban, les cortaban el pelo, y hemos querido hacer el dato gracioso de ver cómo se les cortaba el pelo también a los conductores.
¿Y esa oficina que se ha recreado, a quién correspondería?
Bueno, nosotros entendemos que sería pues como un jefe de negociado, algo así, de los años 50, que valdría para toda la administración. O sea, eso no es específico del parque móvil, pero sería una jefatura de negociado de un... que mandaban mucho, ¿eh?
¿Eran los que distribuían los automóviles o cómo estaba?
Digamos que el servicio que conductor y vehículo hacen, o sea, un conductor y un coche prestan un servicio. ¿A quién? A una entidad o a un usuario. Entonces, detrás de ese servicio hay toda una logística, toda una organización, que es lo que llamaríamos las oficinas del parque móvil. O sea que
ahora que nos encontramos en el taller, me imagino que en alguno de estos vehículos, bueno, que tienen que tener un continuo mantenimiento, habrán bajado y habrán, bueno, transitado por Madrid gente como Durão Barroso o como Angela Merkel, ¿no?
Perfectamente. De hecho, una de las funciones más importantes y menos conocidas de este organismo es que el protocolo del Estado, todas las visitas de Estado, todas las cumbres, las presidencias europeas, cualquier visita internacional, el propio Papa cuando ha venido a España, digamos que la logística automovilística de ese protocolo la presta el parque móvil. Ahora mismo está visitando España, ayer estaba el presidente de Perú, Ollanta Humala. Cuando el presidente de Perú ha llegado a España, si ha venido en un vuelo transatlántico, a lo mejor ha llegado a las 5 de la mañana, pues ahí estaba el coche del parque móvil para llevarlo. O sea que es que el parque móvil está trabajando 24 horas, y esta exposición, cuyo título está muy pensado, 80 años de servicio público a través de la movilidad. Lo que pretende es que realmente se nos conozca, vengan a conocernos, vean lo que hemos sido, lo que somos, y luego, si nos quieren juzgar, pues que nos juzguen. Pero antes de juzgar tan alegremente el coche oficial, que vengan a saber que detrás del coche oficial hay toda una, hay tres generaciones de servidores públicos que han trabajado muy profesionalmente y muy, muy dignamente.
Claro, y entre los coches actuales, seguro que está por aquí el del titular de Hacienda, el de Cristóbal Montoro, que por cierto, como curiosidad, es el mismo que llevó cuando estaba como ministro con José María Aznar.
Sí, sí, es un Peugeot 607 blindado y que lógicamente el uso, digamos, exhaustivo que hacemos de la flota nos lleva a tener coches de 12, 13 y 14 años. En este taller que estamos y con una ITV que está homologada por el Ministerio de Industria, los tenemos en forma y desde luego nos podrán acusar, no sé de qué, pero de que luego que no digamos aguantamos los coches la vida útil, eso realmente hay que venir aquí para verlo.
Bueno, desde aquí por lo tanto se coordinan todos esos desplazamientos del presidente, de los ministros, de otros miembros del Ejecutivo, pero también hay que recalcar que se ha utilizado en circunstancias especiales como las del 11M.
Claro, digamos que el parque móvil es un retén logístico para situaciones de emergencia. Y la necesidad de desplazamientos en ese día tan trágico, que insisto, o quiero aclarar un detalle, una trabajadora del organismo, Pilar Martín Rejón, falleció en Atocha en el 11M y otros dos empleados del parque móvil sufrieron heridas importantes, quedando psicológicamente trastornados. O sea, que el propio parque móvil ha sufrido.
Y hay hasta seis víctimas de atentados que han muerto en acto de servicio, claro, porque iban los terroristas a por el personaje de detrás, pero delante iba un conductor que también ha fallecido y que, bueno, sus familiares han sufrido igualmente las secuelas del terrorismo.
Pero un homenaje, por lo tanto, a todos estos vehículos, pero sobre todo al personal que hay detrás. Va a llamar muchísimo la atención, ya lo hace desde la entrada, desde CEA Bermúdez número 5, esa flota de vehículos antiguos. ¿También estaban en este parque, se han ido buscando?
Bueno, eso ha sido gentileza de la Asociación de Amigos del 124. Esos mismos coches se han estado
oficiales en aquel momento, claro.
Bueno, algunos sí, por supuesto, la ambulancia, el coche de policía, sí que eran oficiales. Luego se vendieron y esa asociación de amigos se hizo con ellos y nos los han prestado gentilmente. Luego, lo que pasa es que coches exactamente iguales que esos se han reparado en el taller del Parque Móvil del Estado, y eso es lo que van a ver cuando vengan a ver la exposición.
El último vehículo que se ha adquirido, creo, se lo voy a preguntar al director, el último vehículo que se ha adquirido es uno del 2009, si no me equivoco.
Sí, es un Ford Mondeo que se compró, digamos, al finalizar, en el último tramo, en el año 2009. Puedo decir con absoluta contundencia que desde el 1 de enero del 2010 a hoy, el Parque Móvil del Estado no ha adquirido un solo coche.
Y por lo tanto, ¿los coches de los ministros, del presidente del gobierno, descansan aquí, se reparan aquí?
Sí, mayoritariamente sí. A veces hay reparaciones que necesitan ir al concesionario.
El 85% de las reparaciones de los vehículos se hacen en el taller, que esa es otra de las curiosidades de la exposición. Que van a ver una exposición dentro de un taller.
Exactamente, que la gente sigue trabajando.
Invitamos de manera, digamos, muy entusiasta a que vengan a visitarnos, porque realmente no se van a quedar indiferentes, van a ver cosas muy curiosas, y aquí estamos con los brazos abiertos y con las puertas abiertas para
que no
para
siempre ir. Hay posibilidad de visitar lugares como este. Bueno, la exposición ya está, por lo tanto, inaugurada, estará abierta hasta el 30 de septiembre, aunque en el mes de agosto permanecerá cerrada. Por último, ¿alguna anécdota que merezca la pena resaltar?
Anécdota, lo que ha comentado el comisario, que es una exposición que está hecha por los propios trabajadores, que han ido contagiándose de ese entusiasmo, y también un homenaje a los trabajadores que desde el año 1935, han dejado toda su vida aquí en este organismo. Diríamos que tenemos también un libro que pronto se conocerá, donde se cuenta también no solo ya la exposición como tal, sino la historia del organismo. O sea que también más adelante se podrá comprobar esta historia en el libro.
Bueno, pues estaremos muy atentos también a esa publicación. Lo dicho, inaugurada ya, se podrá visitar hasta el 30 de septiembre. Calle CEA Bermúdez, número 5. Muchísimas gracias al director y al comisario. Me quedo haciendo fotografías que hay que enviarlas para que los oyentes pues puedan ir cotilleando todas las imágenes que se van a ir encontrando.
Perfecto, Gloria. Pues muchísimas gracias. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, estamos a 15 de julio y seguramente habrá muchos, por supuesto muchos españoles, pero también muchos madrileños que estarán a punto de viajar para pasar sus vacaciones pues en otro país europeo o incluso en otro país que no es europeo, en otro continente. Y a veces, pues miren ustedes, viajar según a qué país puede darnos algún problema. Los europeos, cuando vamos a otro país europeo y también cuando vamos fuera de lo que es nuestro continente, tenemos una serie de derechos y también debemos ir provistos de una serie de informaciones que nos van a ser de muchísima utilidad. De esas informaciones queremos hablar a continuación con Dimitri Barua, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Señor Barua, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a empezar, si le parece a usted, por lo que debemos saber los europeos cuando viajamos a otro lugar europeo. Hay algo que es muy importante y que yo desconocía, fíjese, y es que, por ejemplo, el teléfono 112 funciona en toda Europa, ¿es así, verdad?
Sí, 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 es un teléfono, bueno, hace unos años decidimos que era importante que la gente, pues, cuando viajaba, por ejemplo, al Reino Unido, pues, era el 999 ahí que hay que llamar, entonces la gente no lo sabía, y así, siguiendo en todos los países, había un número diferente, y, bueno, en este caso lo que hemos hecho es facilitar, en casos de emergencia, pues, que la gente pueda, pues, llamando al 112, es gratis en toda la UE, y pueden contactar con el servicio de emergencia. También hay un número especial, ojalá no esto no pase, pero para niños desaparecidos, que es el 116000, 116000. Y son cosas para evitar las situaciones difíciles en las vacaciones, pues lo más ponemos las cosas más sencillas para los ciudadanos europeos.
Bueno, cuando viajamos fuera, todos vamos muy pendientes siempre de llevar la documentación correspondiente, esa que nos identifica, pero a veces nos olvidamos de la tarjeta sanitaria europea y es muy recomendable llevarla, ¿verdad?
Sí, porque así con la tarjeta sanitaria podrán acudir al servicio sanitario, recibir toda la asistencia sanitaria en el país donde esté. En la Unión Europea también funciona en Suiza y en Noruega, y recibirá el tratamiento en el sistema público de sanidad, evidentemente, en las mismas condiciones y con el mismo coste que las personas del país. Es decir, si hay un sistema de copago, pues habrá copago, pero en cualquier caso estará cubierto y es un lío que se puede evitar fácilmente obteniendo esta tarjeta sanitaria, pidiéndola en la Seguridad Social.
Fíjese, señor Baro, aunque llevemos accidentes, aunque llevemos seguro en el viaje, siempre hay un tema que nos preocupa mucho y es qué es lo primero que tenemos que hacer si nos ponemos enfermos o tenemos un accidente. En este caso, lo mejor y lo más rápido es ponernos en contacto con la embajada de nuestro país, ¿o hay medios que todavía nos pueden facilitar más esta labor?
Bueno, si está dentro de la Unión Europea, yo creo que evidentemente ponerse en contacto con los servicios correspondientes, con la policía, si es un caso que les compete, o es con los servicios sanitarios. Es verdad que cuando está fuera de la Unión Europea, tenemos también como ciudadanos europeos, tenemos el derecho de acudir a cualquier embajada de la Unión Europea. Eso, en la mayor parte de los sitios donde la gente viaja, pues podrán acudir a la embajada española, pero sí, por comodidad o porque está más cerca, pues hay un consulado de otro país, pues también pueden acudir. Eso es un caso importante, bueno, en caso
claro,
de
tener en cuenta, claro.
O sea, en países más pobres, en países donde pueden encontrarse dificultades, situaciones de crisis humanitaria, como hemos visto hace poco en Nepal, pues ahí pues todos los europeos nos encontramos protegidos por nuestra red de embajadas, que son todas las embajadas de todos los países.
Hay una duda muy frecuente y es cuando viajamos al extranjero, muchas veces pensamos en alquilar un vehículo, por ejemplo, y muchas veces pensamos también, bueno, ¿me servirá mi carnet de conducir exactamente igual aquí que en Finlandia, por ejemplo?
Sí, en la Unión Europea y en Noruega y algunos países, Suiza también, pues el permiso original es válido, con lo cual no tiene que preocuparse. En otros países, tipo Estados Unidos, hay que vigilar un poco, hay un permiso internacional, pero dentro de la Unión Europea esto no se tiene que preocupar, el permiso es válido en todas partes.
Si necesitamos, tenemos una enfermedad, estoy pensando en una diabetes, por ejemplo, y necesitamos una medicación específica, ¿tenemos que sacar algún tipo de permiso para trasladarnos de un país a otro dentro de la Unión Europea?
No, dentro de la Unión Europea no, porque bueno, viajar por Europa es un poco como viajar por casa. Lo único sí. que lo diría, si tiene una enfermedad crónica, pues piense en pedirle a su médico una receta transfronteriza, algo que se pueda, por ejemplo, que esté en inglés, o bueno, esto lo decidirá el médico. Una cosa útil también, si le gustan las aplicaciones de móvil, pues se puede bajar la aplicación Tarjeta Sanitaria Europea, y ahí tendrá detalles sobre el sistema sanitario del país donde va a estar, y algunos consejos prácticos.
Señor Barua, llega a las 11 de la mañana, tenemos que hacer un pequeño paréntesis para escuchar las noticias. ¿Me espera usted 3 minutos y continuamos la conversación?
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Pues llega a las noticias a Onda Madrid y enseguida...